Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche. Escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche. Escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche. Escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE.
Buenas noches, son las 11:30. Las 10:30 en Canarias. Bienvenidos, esto es el partidazo. Cadena COPE. Aquí estamos en este jueves 28 de marzo. Jueves que a priori venía un poco tieso de noticias. Y resulta que vamos a contar muchas cosas, hasta la 1:30. Muchas cosas. Un saludo a todos los oyentes de la cadena COPE. Ya saben, desde esta semana, un saludo también a todos los oyentes de Radio Marca. Noticia importante. Hoy la cuentan los compañeros de Mundo Deportivo y la hemos contrastado en la cadena COPE. El posible interés mutuo entre Griezmann y el Fútbol Club Barcelona. Ojo porque es importante. Condición número uno, que Griezmann se baje el sueldo para irse al Barça la próxima temporada. Y condición número dos, que el Barça esté dispuesto a fichar a Antoine Griezmann, porque parece que por parte del jugador podría estar interesado. Elena Condis, Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Juanma.
¿Qué nos puedes contar?
Bueno, como decías, Mundo Deportivo abría en portada que Griezmann estaba dispuesto a rebajarse el sueldo para fichar por el Barça. Sabemos que gente cercana a Griezmann ha hecho llegar al club que tiene dudas sobre su continuidad en el Atlético de Madrid, y aunque la Secretaría Técnica del Barça trabaja, y lo venimos contando, en la incorporación de un delantero de otro perfil joven con proyección, algunos altos cargos del club no le cierran la puerta de par en par a Griezmann ahora mismo, aunque eso sí, si finalmente se volviese a reactivar la operación, habría dos condicionantes. El primero y más importante, que se rebajase la altísima ficha prohibitiva para el Barça, estos 23 millones de euros que cobra el francés. Y otro es que su fichaje obligaría al Barça a vender a uno o dos jugadores titularísimos, porque si no, no habría dinero en caja.
Ahora ampliamos esta, que es la noticia del día. La imagen del día nos llega desde el baloncesto, desde la Euroliga, con la victoria del Real Madrid frente a Panathinaikos, 73-74. Dicho así, parece una victoria más del Real Madrid, pero no. El que haya visto el partido habrá alucinado de cómo ha sido la victoria, porque esto viene gracias a un triple milagroso de Rudy Fernández sobre la bocina en Atenas. El Madrid solo había ido por delante con el 0-3 inicial. El resto del partido, todo el rato por detrás, hasta ese triple absolutamente milagroso de Rudy Fernández. Hola, Rudy, en directo. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena.
Gracias, gracias.
Bueno, ¿me puedes describir la canasta? Porque la hemos visto 200 veces y todavía la estamos analizando. No sabemos si es un gancho, si es un tiro a la desesperada, si es una estrategia absolutamente ensayada. ¿Cómo es esa canasta?
No, ensayada no es. Así que ya te digo que esto es imposible de explicar. La verdad es que ha entrado la suerte de esas mandarinas, ¿no? Que suelo ver a Yul, pues me ha tocado a mí.
Tal cual. Muy de Yul, pero no te lo habíamos visto. Pero es que es casi un gancho, tal y como pones el brazo, ¿no?
No, es que he visto la posesión y es cierto que sabía que se acababa, y la única opción, porque tenía a un defensor justo encima, era hacer un mini gancho, y al final, pues bueno, ha salido bien y nos vamos contentos con una victoria que la necesitábamos.
Oye, habitualmente se dice, yo cuando salía de la mano sabía que iba para adentro. ¿También le vas a dar ese sentido épico o no?
Nah. Ni de coña, o sea. hay que ser honestos en el deporte y sobre todo es eso.
Bueno,
yo cuando, es cierto que yo pensaba, sinceramente, que había más tiempo, lo que sí que después he visto la repetición y creo que sale de mis dedos cuando queda 0,1 o 0,2, y es verdad que bueno, no me pensaba ni imaginaba que iba a entrar.
Bueno, tu cara en la celebración es absolutamente genial. ¿Has visto la repetición? ¿Te has visto cómo te das la vuelta y cómo empiezas a correr con los brazos extendidos?
Sí,
y la cara que tienes.
Me ha pasado una imagen mi madre, y es la que he publicado en mis redes sociales, porque era bastante divertida la cara de sorprendido y bueno, poco las sensaciones, ¿no? que hemos tenido después de venir de dos derrotas, necesitábamos una victoria y ganar de esta manera, pues por supuesto que nos vamos contentos a casa.
Es lo que tiene este deporte, ganar en el primer segundo y en el último segundo. El resto del partido por detrás, habéis ganado con la primera canasta y con la última, solo con esas dos canastas.
No, está claro. Hay una persona que está ahí arriba, ¿no?, que me hizo debutar cuando tenía 16 años, que es Manuel Comas, y decía que la táctica del conejo era la mejor, ¿no? Así que hoy hemos hecho un poco esa táctica.
Así, ir por debajo, ¿no? Y luego salir ahí...
Ir por debajo y después hacer un empujoncito y ganar el partido.
Sí, porque tú además, cuando has metido la canasta, has tirado al túnel de vestuarios diciendo, venga, que esto se ha acabado, venga, vamos para el túnel de vestuarios. Y claro, los árbitros han dicho, espera, instant review, vamos a ver si esto está en regla y está correctamente. Pues nada, que transmitas la enhorabuena a todo el equipo y, por supuesto, para ti, por ese canastón.
Venga, muchas gracias.
Un abrazo, Rudy, gracias. Rudy Fernández, para hablar de la imagen de este jueves, ese canastón que, si no lo han visto, lo van a ver mañana en todos los informativos de televisión. Pilar Casado, hola Pilar, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Cómo ha sido, eh?
¿Cómo ha sido? Sí, porque además el último ataque era una posesión larga de 21 segundos y poquito más. El equipo de Rick Pitino, el Panathinaikos, había decidido defender, lo cual es muy loable, pero iba camino del drama esa última posesión del Real Madrid, amén de los 30 minutos que ha tenido que remar el Real Madrid, porque ha empezado en el partido con un 32-14, con la misma sensación que nos había dejado la semana pasada, pues lo de Vitoria o quizá lo del Barça, y perdía por 11 a falta de 5 minutos. Imagínate,
sí, sí.
La fe que ha tenido y sobre todo, bueno, pues la diferencia que hay, como digo yo, en el baloncesto entre arremangarse o no. Y el Madrid se ha arremangado y le ha levantado el partido a los 18.000 espectadores del OACA. Y además, bueno, se puede permitir seguir soñando con cazar la segunda plaza. La primera ya no, porque Fenerbahce ha ganado. Y además hay que decir que esta noche ya el duelo español entre Barça y Madrid no se va a producir, porque el Barça con la victoria es quinto, así que ya no puede haber un Barça-Madrid en el playoff de cuartos.
Mejor. El Barça le ha ganado 95-83 al Buducnost y Gran Canaria ha perdido con Maccabi 90-55. Hasta luego, Pilar.
Hasta luego.
A eso de la una y cuarto tendremos The Americans con Euroliga y con la NBA. Hola, Joseba Larrañaga, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Siro López, hola, Siro.
Muy buenas.
Los dos sois muy de básquet, lo habéis visto,
muy
¿no?
Muy de básquet, sí mira, lo he visto y lo he narrado yo para Real Madrid Televisión.
Ah, vale.
Pues imagínate el alarido que habrá pegado.
He pegado unos gritos, sí, hombre. Unos gritos.
Pero
sí,
hay unos días atrás una canasta que es muy parecida y la celebración es idéntica, una de Dwayne Wade para la victoria de los Heat ante los Golden State Warriors. Uh-huh. Y la celebración, yo no sé si ha inspirado Rudy en eso, pero es prácticamente calcada la celebración, con la cara de sorpresa y los brazos tendidos.
Noticia importante, las cámaras de nuestros compañeros de El Chiringuito han cazado este jueves en Madrid una reunión en la que estaban el director general del Real Madrid, José Ángel Sánchez, y Fali Ramadani.
Yo sé quién es.
Fali Ramadani. Pues este señor es el representante de Pjanic y de Jovic, nada menos. De Pjanic y de Jovic. Dos jugadores que le vendrían fantásticamente bien al Real Madrid. Pjanic y Jovic, el representante, hoy ha estado con José Ángel Sánchez, insisto, le han captado las cámaras del Chiringuito aquí, en la capital de España. Está preparado el equipo de comentaristas de este partidazo de COPE, además de Siro y de Joseba. Está Palomar. Hola, Palomar, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Luis García, ¿qué tal, Luis?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Y Siro, ya le he saludado, Senabre, Dani Senabre. Muy buenas, Barcelona.
Hola, buenas noches a todos.
Muy buenas. Ahora está con nosotros David Bernabéu. Ya está. Hola, David.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Hacía tiempo que no te pasabas por el partidazo.
¿Tienes ahí en el banquillo?
No, ¿qué va?
Como revulsivo.
¿Qué tal está todo? ¿Cómo está todo?
Bien.
Todo bien.
Sí,
vale.
Sí.
Vamos a hablar de Piqué.
De ver a Piqué.
Ah, vale. Ahora lo contamos absolutamente todo. Por cierto, una de las voces del día es la de Neymar, hablando sobre Mbappé. Ha dicho esto.
Él es un cara tranquilo, alegre, feliz, brincalhão.
Es una persona tranquila, alegre, llena de felicidad, siempre dispuesto a bromear. Obviamente sigue siendo un chico y tiene que ganar más experiencia. Para mí, ahora mismo, ya es un fenómeno. Puede tener una gran carrera y llegar a ser mucho mejor de lo que ya es. No tengo duda de que se convertirá en uno de los grandes nombres del fútbol mundial.
Esto dice Neymar sobre Mbappé. Vamos a ver si siguen siendo compañeros la próxima temporada. Por supuesto, vamos a hablar de ello también hoy, en el partidazo. Como contamos anoche, Lucas Hernández, fue operado ayer en Austria de la lesión de ligamentos que sufre en la rodilla derecha. No va a volver a vestir la camiseta del Atlético de Madrid. Hoy ha hablado Niko Kovac, su próximo entrenador, el técnico del Bayern de Múnich, que ha hablado del fichaje de Lucas y de su operación.
Ja, wir sind erst einmal froh.
Estamos muy contentos de haber fichado a Lucas Hernández. Es un jugador campeón del mundo, joven y que puede jugar en muchas posiciones, como ya ha demostrado. Como ya sabéis, ayer fue operado, lo que puede parecer un poco extraño, pero nuestro equipo médico lo consideraba necesario. La operación fue muy bien y hará la rehabilitación en Múnich tras el acuerdo con el Atlético y bajo el control de nuestro cuerpo médico.
Hoy se ha celebrado en Madrid un congreso sobre el liderazgo de la mujer en el fútbol. En el acto ha participado, entre otras, Natalia Simeone, que es hermana del Cholo y su representante. Y Natalia ha hecho unas declaraciones en Vamos sobre la situación de Antoine Griezmann.
Bien, a mí me encanta, es un jugador fenomenal. Yo soy aficionada, no puedo hablar de fútbol porque si no mi familia me reta, que dice que las mujeres no podemos hablar de fútbol. Pero sí, ¿a quién no le gusta Griezmann? Claro.
¿Crees que se va a quedar?
Habría que preguntárselo a él. No soy tampoco el indicado para responderte eso.
Le ha hecho un flaco favor Natalia Simeone a la familia, diciendo que en la familia de Simeone creen que las mujeres no pueden hablar de fútbol. Rubiales se ha referido hoy a la Superliga Europea, en un partido al que ha acudido con otros directivos de la Federación Catalana, a la Copa Federación en Cornellá. El presidente de la Federación ha contestado de manera contundente a Javier Tebas después de sus palabras, las palabras de Tebas acerca de las informaciones que había dado Alcalá aquí en el partidazo.
yo no bebo alcohol y trasnocho muy poco, o sea que, pero bueno, oye, creo que los términos que utilizamos nos definen y yo no utilizaría desde luego para este tipo de cuestiones algo que plantea UEFA, hablando con todos los, como se llama ahora, stakeholders, ¿no? Con todos los actores del fútbol, creo que es algo serio y que se empieza con muchísimo tiempo, ¿no?
Había dicho Tebas que el que le había contado a Alcalá lo de los 900 millones era el más borracho de la fiesta. Bueno, pues lo que dice Rubiales es que él no bebe alcohol y que además trasnocha muy poco. Horas antes, el que ha hablado ha sido Tebas sobre el conflicto entre la Liga y la Federación por los horarios de los partidos de la próxima temporada. La versión de Tebas es esta.
Los horarios los va a poner la Liga, no se preocupe, que nadie se preocupe, los vamos a seguir poniendo porque así lo dice la ley, lo dicen los informes internos del Consejo Superior de Deportes, nada. No cambiemos las cosas que funcionan, lo mismo lo digo con los horarios, con todo, no cambiemos por especulaciones o intuiciones, ¿no? No me preocupa mucho el tema ya de los horarios de la Federación, de verdad. Ya ha habido resoluciones y estoy bastante tranquilo.
Pues sobre los horarios, hoy hay una novedad importante, Fouto. ¿Qué medida ha tomado la Federación?
Yo creo que, Juanma, en la respuesta a lo de ayer que contamos de ese informe del CSD, y la Federación hoy ha emitido una circular en un comunicado en el que anuncian que aprueban un horario protegido por razones de salud, es decir, por razones de calor. No se podrán jugar partidos de fútbol antes de las 7:30 de la tarde, desde el 20 de mayo hasta el 15 de septiembre. Sin el ok, por cierto, del CSD, porque la propia nota de la Federación dice que tras ese silencio administrativo toman esta decisión, es decir, que esto lo consultaron, lo elevaron al CSD y de momento no han tenido ninguna respuesta, así que toman esa decisión la Federación. Juanma, no influye a la primera división porque termina la primera el 19 de mayo y esto es a partir del 20, sí influiría a las tres últimas jornadas de segunda división. Pero esa es la noticia, Juanma, del 20 de mayo al 15 de septiembre no se podrían jugar partidos antes de las 7:30. Y luego te cuento, Juanma, lo del nuevo formato de la Copa del Rey porque Rubiales descarta prácticamente al 100% que sea formato Final Four. La competición sería toda a partido único hasta semifinales y los equipos de primera podrían entrar incluso una ronda antes de lo habitual, en 32avos de final.
¿No tenéis la sensación de que nos estáis volviendo un poco locos con las cosas de horarios y de todo?
No, yo no. Yo lo entiendo bien.
¿Tú lo llevas bien?
Sí. Yo sí, la verdad que sí. No, ¿sí? En serio, ¿eh? Pero entiendo que la gente se vuelva loca, evidentemente. Yo es que me dedico a esto.
Yo es que ya estoy en una posición que es de... Mira, decidme cuándo son los partidos. Cuando lleguéis a un acuerdo, me decís a qué hora son los partidos del año que viene y está. Porque si no, es que esto es todos los días, Tebas, Rubiales, Rubiales, Tebas.
No, pero lo de la Copa del Rey es importante. ¿Eh? Sí. Lo de la Copa del Rey es importante, además lo van a aprobar en la Asamblea del próximo 21 de abril. Luego, insisto, con
ahí Tebas no pinta nada. O sea, eso puede hacerlo la Federación por su cuenta.
Ahí Tebas no pinta nada, pero Tebas lo que teme, en este caso la Liga lo que teme, Juanma, es que caigan muchos equipos de primera división y que la Copa sea poco interesante cuando se llegue a rondas más avanzadas. Como ya pasó, por ejemplo, cuando tuvimos una final entre el Mallorca y el Recreativo de Huelva.
Luis García.
He estado yo en estas declaraciones de Rubiales, Juanma, en Cornellá.
Sí.
Y bueno, primero que le ha pintado, bueno, le ha puesto tieso de principio a fin a Tebas. Y sobre los horarios, él sostiene que la potestad sigue siendo de la Federación, ¿eh?
Sí, sí, cada uno...
Sí, lo ha dicho muy claro.
Sí, sí, es una partida en la que no se retira nadie.
Bueno, Luis... yo iba a decir, Tebas, lo que necesitas es mucho amor y mucho cariño. Ese es el titular. de las declaraciones.
¿Que Tebas necesita amor y cariño?
Sí, sí, sí.
Todos lo necesitamos.
Todos.
No solo sí, vamos, yo cuando viene siempre se lo doy.
En el tono que te imaginas.
Cuando viene al partidazo yo siempre le doy cariño.
Lo dais mutuamente.
Y, efectivamente, nos damos mucho cariño mutuamente. Luis, te decía que Iago Aspas ha recibido la alta médica después de la lesión que sufrió el 22 de diciembre. Jugó 25 minutos semanas más tarde, pero recayó. En principio parece que puede reaparecer este sábado frente al Villarreal. ¿Esto qué es? La mejor noticia para ti que se puede dar, ¿no?
Bueno, para mí, para toda una ciudad, ¿eh? O sea, no solo para mí. Vigo se encomienda al superhéroe, que es Iago Aspas. O sea, el Celta está en un precipicio, a punto de caer, y llega Superman.
Sí.
Es prácticamente así. Y claro, es que además ahora al Celta le viene por calendario Villarreal y Huesca, todo seguido. Entonces es el momento perfecto para que llegue Superman.
Mañana...
Y para rezar, Luis, para rezar también. Sí.
Mañana vuelve la Liga, por fin vuelve la Liga. A partir de las 9 de la noche en Girona Athletic de Bilbao. Garitano ha hablado de su renovación, dice que está muy cerca o que puede estar cerca la renovación con el Athletic Club, pero que eso no va a significar absolutamente nada, porque en el Depor renovó por 3 años y a los 10 días prácticamente le destituyeron. Y el que ha anunciado que deja la selección, su selección para siempre, ha sido el Pipita Higuaín. Lo ha dicho en Fox Sports.
Pipa, ¿cómo es tu relación hoy con la selección?
Mi relación es normal, viéndola desde afuera, apoyo.
Pero, ¿por una decisión
tratando
tuya?
Tratando de que le vaya de la mejor manera. No, creo que ya está, que pensándolo bien profundamente, mi ciclo ya está. Y bueno, para alegría de muchos y por ahí de otros no tanto, mi ciclo ya está, como han dicho otros compañeros. Así que bueno, ahora que ya se pueden dejar de preocupar si estoy o no estoy.
Ya está. Para alegría de muchos, ha dicho el Pipita Higuaín, la forma de decir adiós a la selección. Ha renovado Solskjaer como entrenador del United para las 3 próximas temporadas, no me extraña con lo que ha hecho esta campaña, con lo que está haciendo todavía esta campaña. Tiene que jugar cuartos frente al Barça. Motor, este fin de semana se disputan el Gran Premio de Fórmula 1 en Bahrein y el Gran Premio de Argentina de motociclismo. De Fórmula 1, ¿qué decimos? Carlos Miquel, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hombre, lo que podemos decir es que va a probar después del Gran Premio, va a haber unos test, como hablamos el otro día, y finalmente se ha confirmado lo que sospechábamos. Va a probar Fernando Alonso el McLaren MCL34. Eso sí, para evitar comparaciones muy directas, va a ser un test que está controlado por Pirelli para probar los neumáticos del año que viene. Un Alonso que ha terminado hoy las pruebas y un McLaren que llega con mejoras, que llega a un circuito que este año con la buena velocidad punta que tiene se le debe dar mejor que el anterior y en el que Carlos Sainz espera puntuar, pero ojo, estrena segunda parte de KERS del motor, de la parte K del coche, y eso significa que ya no puede romper más, rompió una la anterior.
¿De la parte qué?
El MGUK concretamente se llama, le llama el K, lo que antes era el KERS, la parte eléctrica del motor.
Del último medio minuto no te he entendido nada, o sea, de lo que
es que, claro, bueno, pues lo voy a simplificar. Vale. Mira, el otro día se rompió el motor y lo que se rompió fue la parte eléctrica del motor Renault del McLaren.
Vale.
Pues eso ha quedado inutilizado y el reglamento le exige 2 por temporada. Pues este ya ha entrado en la segunda carrera del año. Si tiene un tercero, se tiene que ir a fondo de parrilla. Ese es el problema que se enfrenta a Carlos Sainz este fin de semana.
Pues que se prepare.
Bueno, vamos a ver.
Que vaya pidiendo sitio en el fondo de parrilla. Esta tarde, por cierto, se ha hecho oficial que Fernando Alonso va a pilotar el McLaren MCL34.
Sí, era lo que estaba comentando. Sí.
Ciclismo, Mikel Landa ha ganado su primera carrera del año en la Settimana Coppi Ebartali, carrera. Sí. Y en la Vuelta a Cataluña, el colombiano Superman López ha ganado en la estación de La Molina, era la etapa reina en el día de hoy, y encarrila su victoria en la general final. Partidazo, cadena COPE. Quédense, gran noche de radio por delante.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Para los que hayan visto el informe Robinson del Superdeport, que ha emitido esta noche Vamos, quédense en el programa porque Vamos a tratar de rememorar la emoción de cómo ha sido ese espacio, que es súper recomendable. Ayer nos lo decía Mónica Marchante, pero de verdad que lo hemos visto y es muy, muy emocionante recordar cómo fue ese momento hace 25 años en el que Jukić falla el penalti y pierde la Liga el Depor para que la gane el FC Barcelona. Cómo fue esa temporada, cómo fue la historia del Depor hasta llegar ese fatídico momento del que se van a cumplir 25 años el próximo día 14 de mayo. Y el programa es, insisto, sensacional. Ya lo tienen ustedes disponible en Movistar. Elena Condis, que ha contrastado la noticia que hoy contaban los compañeros de Mundo Deportivo, que tiene que ver con Griezmann y que va a ampliar. Noticia con la que hemos abierto este partidazo, Elena. ¿Recordamos los guiones más importantes de esa información?
Sí, lo que podemos contar aquí, lo que hemos confirmado en la COPE, es que gente cercana a Griezmann ha hecho llegar al Barça que tiene dudas el jugador sobre su continuidad en el Atlético de Madrid y sobre la decisión que tomó este verano de no recalar finalmente en el Camp Nou, cuando, como ya informamos en la COPE, en su momento todos los contratos estaban redactados con todas las condiciones pactadas y solo faltaba estampar la firma. Hoy, cuando preguntas a gente que manda mucho en el club, a altos cargos, es que no se le cierran las puertas a Griezmann de par en par si se pone el delantero a tiro, pero eso sí, con varios condicionantes. El primero y fundamental, tendría que estar dispuesto a rebajarse su altísima ficha de 23 millones, es totalmente inalcanzable para el Barça, y su fichaje además obligaría a vender a uno o a dos jugadores titularísimos porque no hay dinero en caja. A priori, saben que es impopular entre los culés, han hecho muchas encuestas en los últimos días, pero en el club consideran que el desplante de Griezmann no tiene nada que ver, te dicen, con el de Neymar. Textualmente, lo que me comentaban es que lo del francés fue una actuación desafortunada, el famoso documental que dio la vuelta al mundo, que les dolió, pero que no fue una tomadura de pelo como la de Neymar. Es algo que ya pasó, pero en todo caso sería, eso sí, me recalcan, una operación del presidente, una operación de Bartomeu, porque de momento la secretaría técnica, y es lo que venimos contando, trabaja en otra línea, en otro perfil de delantero, que es un 9, joven, con proyección, que pueda crecer a la sombra de Luis Suárez, y la opción número 1 con la que trabaja la secretaría técnica es la de Luka Jovic. También he preguntado por otro tema, que es el del central, el tema de Ligt. Me dicen que hay optimismo moderado, pero que si fichan a la defensa del Ajax, que está tasado en 70 millones, te reconocen que tienen que vender seguro también a un jugador top de la plantilla que permita hacer caja este verano. No habrá nada, por lo que me dicen, antes de la eliminatoria de cuartos de Champions, porque el equipo se lo está jugando todo y es un tema delicado. Y acabo y remato, porque hay otra información que está relacionada, podríamos decir, entre Barça y Atlético, que es que he sabido que Godín se ofreció al Barça esta temporada cuando trascendió que Umtiti estaba mal de la rodilla.
Ahí va. ¿Que Godín se ofreció esta temporada para ir el año que viene o para ir ya esta temporada?
Se ofreció, sí, sí, eso...
¿Para ir esta temporada al Barça?
No sé si esta temporada, pero lo que te puedo decir de fuentes del club es que Godín se puso en contacto con el Barça cuando se publicó y se supo que Umtiti podría pasar por el quirófano y dejó caer, bueno, pues que se podría ofrecer.
Vale, vale.
El Barça no lo estudió y ahí acabó el tema, ¿eh? Pero bueno... ficharon a Murillo, que vino cedido a cambio de 1 millón de euros, y fue la decisión de la secretaría técnica, pero vamos, que el nombre de Godín salió porque el central del Atlético de Madrid se ofreció.
Vamos por
eso,
partes.
Insisto, son fuentes del Barça que me lo cuentan, no está contrastado con la parte del jugador ni con el Atlético de Madrid, pero
sí, que evidentemente no lo van a reconocer nunca, evidentemente, pero vamos, que si alguien del Barça desliza eso, es muy difícil inventarse que te llama Godín o alguien del entorno de Godín para decir, oye, que estamos aquí, si necesitáis un central, tremendo. Que está David Bernabéu y está Dani Senabre. La opinión de Dani más o menos la conozco. No sé si ha cambiado algo sobre lo de Griezmann. ¿Sigue siendo tan radical? O sea, sí, ¿no quieres a Griezmann ni en pintura en el Barça?
No lo quiero. Estoy de acuerdo en la visión de la directiva de que lo de Neymar es mucho más grave. Yo creo que no tiene nada que ver lo de Neymar con lo de Griezmann, pero aún así no es que no lo quiera. No, es que hizo un documental y estoy despechado porque no quiso venir. No es por eso. Es por el... Primero, es por todo lo que le rodea a nivel de representantes, de salir en entrevistas diciendo que se quiere ir, que se quiere quedar. Toda la indecisión que le rodea, eso es lo que más me preocupa. Que tengo la sensación de que si viniera al Barça, pues seguro que el primer año o el segundo sería muy bonito y que luego volveríamos a tener un pollo como el que ya tuvimos con Neymar, y luego que creo que futbolísticamente no es el mejor año de su vida. Esos son los dos motivos por los cuales yo, aparte del documental, no querría que Griezmann jugara en el Barça, reconociendo que es un pedazo de futbolista.
¿Bernabéu?
Bueno, yo creo que hay dos asuntos. Uno, el debate moral, ¿no? Y otro, el debate futbolístico. La gente puede decir, hombre, no hay debate futbolístico porque estamos hablando de uno de los mejores jugadores del mundo. Sí, pero hay que plantearse también si el Barça necesita a Griezmann ahora mismo. Porque, claro, fichar a Griezmann no es fichar un suplente de Suárez. Es fichar un titular indiscutible. Tienes a Dembélé, tienes a Suárez, que quiere seguir estando en el Barça. Y luego tienes a Messi. Todos no caben. Entonces, claro, ya no es fichar a Jovic y contarle que en los dos primeros años pues va a jugar 30 partidos hasta que Suárez diga que hasta aquí he llegado. No es lo mismo. Y también el encaje futbolístico. Aunque yo creo que Griezmann se equivocó, está claro que se equivocó, bajo una premisa errónea. Y es que le contaron que en el Atlético sería el líder y en el Barça no. Pero a la sombra de Messi estuvo Neymar. Metió 39 goles en el 2015. No los ha vuelto a hacer. O sea, yo creo que, en contra de lo que piensa mucha gente, con Messi creces. Y en el asunto moral, Juanma, yo lo que tengo que decir es que estoy más cerca de la postura de Dani que de la que muchos podrían llegar a sostener de que, bueno, no recordar lo que pasó y ficharle. Es decir, yo creo que hay una parte de orgullo y dignidad que hay que tener en cuenta. Yo creo que Griezmann no hizo bien las cosas. Siempre ponemos un ejemplo, ¿no? El ejemplo de Thierry Henry. Lo tenía hecho con el Barça, pierde la final de 2006 en París contra el Barça, jugando con el Arsenal, y al día siguiente le comunica al Barça que tiene la sensación que tiene que estar, que está en deuda con el Arsenal, con su afición, y tiene que estar un año más en Londres. Bueno, el Barça lo entendió y luego al cabo de un año lo fichó. No es lo mismo, yo creo que hubo un trance bastante largo de tiempo en el que Griezmann jugó con las dos aficiones, y eso hay que tenerlo en cuenta. Pero luego, insisto, si se deja al lado esto, una vez lo fichas, futbolísticamente también hay que plantearse muchas cosas. Y luego el tema económico.
Voy a preguntarle a Freixa. También conozco su opinión de las últimas semanas. No sé si va cambiando o no, o es una opinión invariable. Hola, Tony, muy buenas.
Buenas noches. Sí, la semana pasada hablamos de este tema.
Sí,
¿no?
Pero como los avances en la información es que el jugador está dispuesto a renunciar, que se arrepiente, no sé, a lo mejor se os ablanda un poco el corazón.
No, sería preocupante, ¿no?, que cambiara de opinión personalmente cada semana en función de lo que el jugador va diciendo o las noticias vayan contándonos. Yo creo que, vamos, se ha dicho un poco, ¿no? Tanto Dani como David han expuesto básicamente los argumentos principales. Nadie discute la calidad de Griezmann. Es un jugador de primer nivel y seguro que tendría cabida en el once titular del Barça, aunque ello obligara a recomponer algún planteamiento respecto de algún jugador, porque al final todos no podrían participar, ¿no? Y está muy claro quién puede ser titular y quién tiene que disfrutar de minutos a la sombra de los titulares. Nadie discute la calidad de Griezmann. Pero es que yo creo que el Barça es un club que trasciende mucho más allá de lo que es meramente un jugador que pueda tener trascendencia en el terreno de juego. El Barça defiende unos valores, defiende una imagen, responde a una serie de tradición, a lo que los socios del Barça nos gusta. Tú pregunta en Barcelona a los socios del Barça si quieren que Griezmann venga y todo el mundo te contestará lo mismo, que con aquel documental, con la decisión, con la forma con que gestionó el no al Barça, pues precisamente se puso a toda la gente del Barça en contra. Yo creo que esto no tiene que estar por encima de todo lo demás, sino muy al contrario, tiene que estar por delante.
También os digo, perdona, que si por un casual fichara por el Barça, cuando lleváramos dos jornadas de liga, sí, claro, nadie se acordaría ni de la decisión ni de nada. Seguramente a todo el mundo, a lo mejor a nosotros no, pero a la mayoría de la afición se lo olvidaría.
Por tanto, debería primar lo deportivo, ¿no?
Sí, lo que pasa es que en lo deportivo, como ha dicho David, también hay dudas.
Yo tengo pocas, ¿eh?, en lo deportivo. No, o sea, ahora mismo hay pocos jugadores en el mundo mejores que Griezmann, muy pocos. Y mejor que Dembélé, mejor que Coutinho, mejor incluso que Suárez con 33 años, yo creo
pero
que sería
Griezmann. En esos dos que has dicho te has gastado 300.
Voy a hacer una pregunta
pero,
que hice.
Hay un dato que avala un poquito la información hoy del mundo deportivo, que acaba de completar Elena muy bien. Y es que hoy ha hablado el vicepresidente Jordi Mestre con los compañeros de Cataluña Radio.
Por cierto, que las declaraciones a Tebas, de Rubiales eran de Cataluña Radio, que no lo he dicho antes. Las de Rubiales son a Cataluña Radio.
Pues ha hablado con los compañeros de Catalunya Radio. Recordemos que Jordi Mestre es el vicepresidente deportivo y es el hombre que en su día dio la cara, aprovechando la presentación de la cúpula, de la nueva cúpula deportiva, con Segura, con Navidal, etcétera, para leer ese comunicado en el que leían la cartilla a Gerard Piqué y decían que hablarían con él de lo que había pasado con el documental. Bueno, pues hoy le han preguntado sobre el tema Griezmann y en ningún momento ha cerrado la puerta. Es decir, en ningún momento ha hablado de la herida que supuso aquello, y lo único que ha dicho es que lo que harán es lo que hacen siempre, preguntarle al entrenador y luego ir de común acuerdo de la parte deportiva con la parte económica, y que si hay que hacer una inversión de este tipo porque el entrenador lo pide y el club la puede hacer, la harán. Es decir, en ningún momento ha negado
posibilidad
de atacar el fichaje.
Que no harían ninguna locura tampoco, que no tirarían la casa por la ventana.
Pero bueno, estamos hablando de 100 años.
Una pregunta que hice el año pasado por estas fechas, o un poco más adelante, y que repito ahora. ¿Alguien de los aquí presentes cree que Griezmann va a jugar en el Atlético de Madrid la próxima temporada?
Tengo muchas dudas.
Yo también.
O sea, yo estoy convencido que no.
O sea, no hay nadie que le diga sí, va a jugar en el Atlético de Madrid.
No.
No,
bueno,
no,
es tremendo, ¿eh? Pero justo el año pasado hice esta misma pregunta y todos reaccionasteis igual.
De acuerdo.
Todos reaccionasteis igual y Griezmann jugó un año más en el Atlético de Madrid. Así que es importante. Por cierto, hoy los aficionados del Barça, a través de las redes, han elegido al mejor gol de la historia del club.
Xavi para Leo Messi, autor de la jugada con Xavi. Hola. Qué bueno, se va de uno de dos hacia la diagonal. Se va hacia arriba Camil del 8, puede hacer un recorte. Ahí está Leo Messi,
hola,
puede marcar. Vaya golazo, tira Leo, gol, gol, gol.
Madre mía, de vida. Maradona.
Madre mía, de vida.
Quiero agradecer a toda la gente que eligió mi gol como el más lindo. Nada, agradecer por este regalo, por seguir metiéndome un poquito más en la historia de este club, y nada, mandar un abrazo grande a todos.
Ha sido elegido mejor gol de la historia del club este, el de Messi al Getafe. ¿Estás de acuerdo, Freisa?
Sí, si hablamos de goles bonitos, no trascendentes, porque al final esto fue un gol en una eliminatoria contra el Getafe de Copa, en la que además fuimos eliminados después. Pues sí, bonito.
Mira, no me acordaba yo de eso.
Sí. Fue 5-2 en el Camp Nou y 4-0 en...
Es verdad, sí.
En el Coliseum, sí. O sea que de trascendencia para títulos no tuvo ninguna. Por eso que podríamos confundirnos, ¿no? Si recordamos goles trascendentes, a lo mejor habría alguno que discutiría este. Pero, y este también es un gol en una acción individual, ¿eh? Cuando dices el mejor gol del Barça, hombre, yo diría el mejor gol que un jugador del Barça individualmente ha podido marcar. O sea, esto es sin duda indiscutible. Además, todo el mundo pues le ve el paralelismo con el gol que marcó Maradona en el Mundial 86 contra Inglaterra.
Habían llegado,
¿no?,
tres a la final, ¿eh?
Entonces, es un gol extraordinario. Al final, ya sé que vivimos en un mundo en que hay que destacar algo por encima de lo demás, ¿no? Y eso a veces te puede llevar a una cierta injusticia, pero está claro que este gol es bellísimo.
Gracias, Freisa, un abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
Mensajes de los oyentes a este partidazo de la cadena COPE, Alberto Araúz.
Están escribiendo desde las 11:30 al 637-23-0010. Ese es nuestro WhatsApp, también al Twitter del programa, que es @partidazocope. Y al Instagram dice César, por ejemplo: Griezmann se irá al Barça por 120 kilos y de bajarse el sueldo, nada de nada. Ya encontrarán la fórmula para pagarle. Jordi, soy del Barça y sinceramente no quiero a Griezmann la temporada que viene. ¿Quién me asegura a mí que en marzo no empieza a coquetear con el Madrid? Juanjo, con el show del año pasado, no a Griezmann y sí a Jovic. Con tanto jugar al gato y al ratón, Griezmann está perdiendo el cariño tanto del Atleti como del Barça. Jorge, el informe Robinson del Superdeport es de lo más bonito que he visto en mucho tiempo. No he podido evitar llorar, qué recuerdos. Diego, Tebas teme que haya una final como la del Mallorca Recreativo, los sacas del Madrid-Barça y todo está mal, ojalá más finales así, odio eterno al fútbol moderno. Y por último, Juan nos dice: cada uno escucha el partidazo como puede, y nos envía una foto suya en Los Ángeles haciendo una barbacoa a plena luz del día y escuchando el partidazo.
Pues a esta gente también la animamos, porque
sí,
claro,
pobrecillos,
ahora mismo en Los Ángeles haciendo una barbacoa con 30 grados... Imagínate, esta gente
está sufriendo.
Pues oye, que un abrazo, para los que estáis haciendo una barbacoa en Los Ángeles, o a los que estáis en un hotel de 5 estrellas en Singapur, o qué sé yo, dando un paseo en bicicleta por Sydney, esperando una cena en un hotel de estrella Michelin. Pues a esa gente también va dirigida el partidazo, No solo a nosotros, que estamos aquí todo el puñetero día metidos en esta cueva. 12:03, 11:03, el mensaje importante de Gemma Santos. Hola, Gemma.
Hola, Juanma, hola a todos. Sí, el mensaje diario de nuestros amigos de Berti. El Bar se ha llevado todos esos momentos de polémica, de incertidumbre, de tensión que teníamos antes. ¿Berti o falso? Sí, justo esos mismos momentos que no quieres vivir cuando te quedas tirado en la carretera. ¿Berti o falso? Pues tú decides, porque en Berti te recordamos que tienes la mejor asistencia en carretera al mejor precio. Contrata ya en Verti.es tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis. Métete ya en Verti.es.
Enseguida, en el partidazo, el momento más cruel de la historia del fútbol español.